problema és que, clar, és a dir, si tu el que investigues és, tu vas a uns arxius, als arxius de no sé què, i trobes un parell de documents que són de gran interès. Però, clar, tu no escriuràs un llibre per publicar un llibre de 400 pàgines per publicar un parell de documents. I si ho fas, això trigarà temps, et trigarà 3 o 4 anys. En canvi, el que és molt fàcil és escriure un article en una revista el hallazgo de dos documentos básicos, 10 pàgines.
Això sí que es pot interessar
Això és que, aviam, és que jo no vull ser destroyer, però és incomprensible que esteu a tercera carrera i no heu treballat amb articles. Les revistes tenen un interès absolutament fonamental. Si me'n recordo, el proper dia us porto una revista perquè veieu com és. Us puc portar, no sé, una revista, si voleu, una revista espanyola, el Pirene, que l'avantatge que té el Pirene és que és de la Universitat de Barcelona, però us puc portar una revista d'una universitat estrangera perquè veieu què és una revista. Una
Un
revista...
buscador, buscar articles concrets.
Sí, normalment, si tu busques un tema a Google, et sortiran tot el que hi
Sí,
ha
a
de...
Google surt de tot.
Sí, ja, per això surt de tot, però pots anar cribant i veuràs com és que depèn del tema que tracti o depèn del tema que t'interessi. Si t'interessa
Seria
la...
un mateix, el cap de diòcesi a Espanya.
Val i no val, és a dir, el problema
Una
de...
mica sí que val.
No, és que el problema de Google, com el problema d'internet, és que hi és tot. El problema hi ha el dolent. O sigui, no és que internet només et doni el dolent, internet et dona el bo i el dolent.
Ja de tot.
Però, clar, has de saber discriminar. Ningú té un llibre d'història per aquí. El manual o el que sigui.
Els apunts del 2011 d'aquí de la Universitat
Veus? D'exemple, aquí et cita.
Això
Escribano, obrint a Boleo. El primer que et diu, Escribano, Víctor, Heretici iure damnati, el proceso de Trèveris contra los cristianistas. Cristianistas, és una cosa molt concreta. On es publica? A una revista. Cristianesimo especificat regional en el Mediterrani Latino. Século cuarto, sexto.
I aquesta revista és possible que es trobem? O sigui...
Sí. N'hi ha online. Online n'hi ha. És a dir, aquí ja dic, el Pirene hi és. Si no, hem
En
d'anar a...
Dialnet, també n'hi
On?
encontrareu.
O en Dialnet. En Dialnet hay más.
En medieval este año obligan a leer dos artículos de revistas por tema y claro, después te empapas de búsqueda de leer artículos.
Es que esto es lo racional. Lo que yo no entiendo es por qué en historia antigua no. El que os acostumbréis a consultar artículos, los artículos dan información mucho más rápida, mucho más precisa que los libros. La información de los libros, de alguna forma, ya es de tercera o cuarta generación. La información viva está en los artículos. Entonces,
Profesores escritos a mano. O sea, lo que yo digo es que lo que va a salir y como no hagas lo que yo digo. A ver, la ministra de Medio amenazó con fuego que sale cada vez que lo aprobabas. Pero eso lo puso en los foros de consultas, ¿eh?
Y ya.
A ver si me apuntas a eso.
Y ya.
Vamos a ver, es una amenaza en toda regla, ¿eh?
¿Qué
Sacar la
pasa?
espada,
Okay.
sac... no, te hablo de hace 3 o 4 años.
No,
De sacar la espada y decir, bueno, vamos a duelo, a ver si me apruebas esto, ¿eh?
Este es un problema que es muy general.
Personal, ¿no?
No, es un problema muy generalizado en la UNED. En la UNED ocurre esto. La UNED, como todo este mundo, tiene cosas buenas, cosas malas.
Cosas amenazantes, ¿no?
Sí. Vale, es decir.
La catedrática esa es muy competente, claro, yo
La han
creo
cambiado, la han cambiado. Ahora es una chica nueva.
Pues yo me fui porque, vamos, era muy competente y desde luego.
Era tan competente que no la cogía nada.
Han puesto ahora Ana Echeverría y le ha dado un aire nuevo la cosa.
Ah, pues bueno, pues igual me animo, porque yo historia medieval, si la tengo aprobada, con un escabollero, seguimos la historia medieval de España. Si os aprobáis historia, incluso, ¿no? Si es con historia medieval, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, pues la amenaza con problemas de la prueba. y no se retiran.
Pues bueno, es igual, no vamos ahora a agrajar, pero... Sí, pero lo que se está pidiendo que dijo es tener, has de comparar el libro con el libro este con el otro. Con el libro de los hijos del gallo, o el hijo del gallo.
La pregunta concreta fue para poner un texto, un comentario antiguo. O sea, el castellano antiguo que lleva 3 meses por ejemplo. Es la verdad, exactamente. Se puede comprobar. Sí, pero 3 meses poder aprobar ese comentario.
Olvidémonos ahora de los medievales, pero esto puede ser una reseña. Lo que ocurre es que te están dando, te la están limitando mucho. Es decir, lo que te están pidiendo es que expliques qué es el libro, cómo funciona el libro ese, qué importancia tiene el libro y te dan como pista el manual. Pero lo que te están pidiendo es eso, no que hagas un resumen del libro, sino que expliques qué es el libro. Y es a lo que íbamos. La revista científica de historia o de cualquier otro campo tienen reseñas. Y las reseñas es lo que, o las recensiones, como que edáis, es lo que os piden. Y lo que os piden es que coloquéis el libro, que expliquéis a alguien que en principio está interesado en el tema, pero que no ha leído el libro, ¿qué es el libro? No sé si me expliqué. Por ejemplo, antes lo comentaba con él, es el primer libro, después, es el primer libro que trata específicamente de la España pública. La España pública había sido tradicionalmente un vacío en la historiografía española, no había monografías específicas, por primera vez la os veo, aparece una monografía específica. Esto hay que decir estas cosas. Cuando se cuando se trataba de la España púnica, normalmente era un apéndice que tendía a despreciar o a minusvalorar a la España púnica porque se partía del punto de vista romano. Del punto de vista romano, de las fuentes latinas, no se intentaba llegar a la España púnica de verdad. Se conformaban con la España, con la versión de los romanos, y no solamente con la versión de los romanos, sino con una versión muy españolista. Los romanos eran los que dieron el nombre de España a la península, es la primera España, lo que había antes no tiene el mismo valor, y además los cartagineses eran pues medio moros. Con lo cual se desmachaca. No sé si me explico. Lo que os pide es esto. ¿Qué valor tiene? Lo que os pide es un poco lo que también él me comentaba antes. Que diga, que digáis que debido a este vacío bibliográfico, muchas de las conclusiones que saca no son conclusiones a retener como hechos, sino son conjeturas, conclusivas, son elucubraciones, más que hechos propiamente dichos, pero explicar también por qué hace esto. No hay bibliografía, o no hay bibliografía específica, hay un vacío historiográfico real que se rellena como se puede.
Pero sí que ha habido, digamos, trabajo arqueológico que él expone y defiende, ¿no?, en las últimas 2 décadas.
Ha habido trabajo arqueológico, pero raramente, por ejemplo, en Cartagena, lo hay en Cartagena, lo ha habido en las últimas 2 décadas, es verdad. El Ramallo ha hecho agujeros, pero el Ramallo encontraba la Cartagena romana. La Cartagena púnica ha encontrado hace 3 años. Hace 3 años sí la ha encontrado, entonces ha excavado el Ars Asdrúbalis, ha reconstruido el Palacio de Asdrúbal, ha encontrado lienzos de muralla cartaginesa, pero poco más. Y esto ha sido en los últimos 3 o 4 años. Es cierto que hace agujeros desde hace mucho tiempo, pero en la Cartagena romana. La Cartagena romana está encima de la púnica, estaba intentando buscar la púnica y la ha encontrado muy recientemente, no hace 20 años. Hace 20 años sí que en Cartagena pues se excavó, se restauró la muralla romana, se buscaba mucho el puerto romano, etc. La púnica se está encontrando ahora. De alguna forma también en historia antigua, como en casi todo, se va bastante por modos. Un buen día los íberos están de moda y todo el mundo hablando de los íberos, otro día los romanos, otro día los cartagineses. Últimamente es cierto que los cartagineses están bastante de moda. Pues Varia se excavó hace mucho tiempo, Varia además la excavó Miriam Struck y no se sacó las conclusiones que se tenía que sacar. Ibiza, sí que se ha trabajado mucho en Ibiza, Ibiza es muy conocida, pero Ibiza queda también como un punto un poco aparte dentro del contexto cartaginés. A Cádiz, también tres cuartos de lo mismo, se conoce o se conoce. Lo poco que se conoce es Cádiz romano. Últimamente sí se está llegando a alguna casa púnica, pero fastidiado. No sé si os sirve esto, pero como que la reseña empieza ya a estar un poco a punto para servirse, prefería decir, y además como que me lo habían dicho al principio, pues...
¿Qué extensión tiene que tener?
A ver, no hay una extensión determinada. Por experiencia personal os diría que unas 10 páginas están bien. Hay quien ha hecho recensiones de 70 páginas.
Personalmente se un poco la estructura del libro, ¿no?
Sí, y un poco lo que queráis aportar vosotros. Es decir, yo entiendo que tenéis el problema de que no tenéis una referencia clara. Como referencia, yo os diría que con unas 10 páginas va que vuela. 10 páginas podría ser la media de lo que la gente hace.
¿Puedo poner una parte de personal al final?
No podéis, debéis.
Debemos.
Sí, no podéis, no, debéis.
Ya que hay una gran parte de locuración, pues también podemos.
Sí. Podéis locurar, es una parte totalmente personal. En la parte personal podéis soltar. El problema no es lo que digáis. El problema es cómo lo. El problema es cómo lo decís. Podéis decir lo que queráis, pero justificarlo. Lo que no vale es decir, es que Aníbal era un pobre gilipollas. No, es decir, podéis justificar las cosas. Que Aníbal, que no supo rematar su victoria en Cannae, que Aníbal, pues que ha sido considerado muy buen general, pero que es discutible, eso no hay ningún problema. Ahora, decir es que Aníbal es que era gilipollas, eso escrito suena fatal. Dicho, mira, se puede hacer, pero escrito...
No se puede comprobar,
Claro, pero entonces explica, ¿eh? Puedes explicar que a Aníbal se le ha considerado tradicionalmente uno de los generales más geniales de todo el mundo mundial, pero yo creo que en definitiva un general se le tiene que valorar no porque gane batallas, sino porque gane guerras. Por tanto, Aníbal no ganó ni el Parchís, por tanto es un mal general. O sea, es un razonamiento admisible, es un razonamiento, ¿por qué no? O puedes razonar que en tu opinión Aníbal fue el más mejor del mundo mundial porque en realidad él no perdió nada, es decir, él se vio atrapado en una serie de circunstancias que impidieron que ganase la guerra, pero no fue por problemas suyos, sino fue por la situación de Cartago, la debilidad de Cartago en definitiva. Claro, puedes decir lo que quieras, pero justifícalo. Has de explicar el porqué. Si no, es muy, muy fastidiado.
Hay una conferencia del mismo autor, que en algún foro lo han recomendado, no sé si la he visto, de Manuel Vendala, que está muy bien. que compagina un poco el libro y habla de Cartago, de todas las experiencias de los años 70 investigando sobre el tema. En YouTube lo tenéis, mi hermano les vendrá la conferencia,
Sí,
dura una hora y yo me vi antes de ayer, estaba.
Vendala es más especialista en griegos y en íberos que en cartagineses.
Pues esta es solamente de Cartago, desde sus inicios hasta España, no toca tanto España, sino es una visión general.
Puede ser.
¿Es un catedrático?
Sí, es catedrático.
Eres un catedrático de Madrid, es uno de los protohistoriadores y de la Hispania romana, especialista en Hispania romana, importante. Bueno, una de las primeras, no una de las primeras, sino parece ser que la primera gran batalla que se dio entre los romanos y los cartagineses en Hispania fue lo que las fuentes describen como la batalla de Cese o de Tisa. Parece ser que no parece ser, es. Aníbal había dejado a un contingente de ejército para que impidiese a los romanos desembarcar en Hispania. A los romanos, Escipión desembarcó en Ampurias y una vez hubo desembarcado en Ampurias, a los cartagineses fueron a su encuentro. Fueron a su encuentro y se libró una batalla decisiva para las fuentes, que es la batalla de Cese o la batalla de Cisa, que luego volveremos a hablar de qué significa y cómo está. Los romanos vencieron completamente y una vez habían vencido a la guarnición cartaginesa de la zona, fundaron la ciudad de Tarragona que les sirvió de puerta de entrada definitiva a la península ibérica. Una novedad es que durante mucho tiempo se había discutido en dónde había tenido lugar la batalla de Cisa y muy recientemente parece que se ha encontrado el lugar de la batalla que estaría muy cerca de Valls en el Vilar, no en el Ilar. En el Vilar hoy en día se ha empezado a excavar o se ha prospectado más que otra cosa en un campo muy cerca de Valls, el Vilar, y en el Vilar se han encontrado una gran cantidad de monedas cartaginesas, de monedas de plata cartaginesas de la época de Aníbal, que parece ser que era el pago que proceden del salario de los mercenarios. A los mercenarios es seguro que se les pagaba con moneda de plata y en el llano este del Vilar, hace 2 o 3 años, se ha empezado a encontrar esa gran cantidad de monedas de plata que indicaría una batalla y posiblemente una batalla importante, decisiva en la zona que perdieron los cartagineses. Bueno, en los primeros años del desembarco romano en Hispania se habla de una gran cantidad de batallas, de las cuales, de hecho, se conoce muy poco. Esto ya lo habíamos visto. Las monedas. Estas son las monedas que se cree que acuñó a Aníbal para pagar a los mercenarios que lo acompañaron a Italia. Entonces, no sé por dónde estábamos. Bueno, Escipión desembarca en Ampurias, inmediatamente consigue consolidar su posición en el interior de la península ibérica y lo que va a resultar absolutamente clave en el desarrollo, no en la primera fase, en el desarrollo de toda la Segunda Guerra Púnica es la fundación de Cartago. La fundación de Cartago que ha dado lugar a muchas especulaciones, a un debate muy intenso. De entrada, hay un texto de Plinio que habla de que la Regio Cosetania, es decir, la región Cosetania, de Cosetania, que tenía que tener como capital a Cisa o a Cese, al lado del río Subi, que posiblemente Francolí, había la colonia de Tarraco, que fue construida por Escipión de la misma manera que Cartago Nova por los fenicios. Es decir, Escipión compara Cartago, perdón, compara Cartago Nova con Tarraco y especifica que fue construida por Escipión. Si vais a Tarragona al Museo Arqueológico, en la entrada hay un inmenso grabado que dice esto: Tarraco, Escipionum Opus, Tarraco construida por Escipión. Y eso ha hecho correr ríos de tinta. Si Tarraco era la antigua Cesio Cisa, hoy en día parece muy claro que no. Cesio Cisa estaría bastante más al interior, hacia Valls, y posiblemente sí que tiene mucho sentido que los romanos construyeran una fortificación impresionante como cabeza de puente en Hispania. Tito Livio describe las primeras batallas de la guerra en Hispania y explica específicamente cómo se utilizaba la ciudad de Tarraco, que se convierte en la cabeza de puente por excelencia romana en Hispania. Aquí os he puesto este texto. Esta era la situación en Hispania, cuando Publio Escipión, siguiendo las órdenes del Senado, que le había prorrogado el imperio consular, llegó a su provincia con 30 naves de guerra, 8.000 soldados y gran cantidad de provisiones. Esta flota imponente por el número de naves de carga, vista desde lejos, con gran alegría por los ciudadanos y los aliados, abordó desde ultramar el puerto de Tarraco. Aquí, desembarcados los soldados, marchó Publio Escipión a unirse con su hermano y desde aquel momento llevaron la guerra como un acuerdo. Es decir, Tarraco se convierte en la base, en el equivalente romano a Cartagena en Hispania. Entonces, no sé si lo habíamos visto el otro día, la Tarraco primitiva se debió de construir en la parte más elevada, debió de tener una importancia estratégica enorme, es en lo que se conocía como el presidium. Luego la ciudad se amplió enormemente y el presidium, que debía de tener construcciones muy endebles, se destruyeron completamente y se construyó el foro provincial. Y como muestra de la extraordinaria importancia que tenía para Roma la ciudad, están estos muros ciclópeos, este enorme sistema de murallas que demuestran que en determinado instante tuvo una importancia primordial. Entonces, una vez instalados en Tarraco, y sobre todo teniendo en cuenta que para los romanos el valor fundamental de Tarraco era el puerto. El puerto que posiblemente no estaba en Tarraco mismo, sino que posiblemente estuviera en la zona del actual Salou. No sé si os suena, pero Salou fue el puerto por excelencia de Tarraco hasta incluso la Edad Media. Cuando Jaime I fue a conquistar Mallorca, salió desde Salou. Y no es que se hubiera querido correr una cuerda antes de embarcar. Y el puerto de Barcelona fue secundario hasta una época relativamente tarde. Bueno, sea como fuere, a partir del 206, los romanos se apoderan de Gades, se apoderan de Cartagena y prácticamente dominan toda la península ibérica. O mejor dicho, dominan las zonas costeras de la península ibérica, no el interior del territorio. Pero a partir del 206 hay un proceso gradual de conquista de la península, de romanización, un proceso que no se da en absoluto de sopetón. A partir del 206 los romanos ocupan el territorio, lo ocupan militarmente, pero no lo consideran provincia. lo considerarán provincia en el 197, es decir, después de la Segunda Guerra Púnica, cuando la Segunda Guerra Púnica ha acabado y esto conllevó necesariamente, o conllevó evidentemente, una gran cantidad de sublevaciones. Las ciudades se sublevan, Catón tiene que volver a desembarcar y volver a consolidar el territorio. Hay una fase de por lo menos 20 años hasta que el territorio queda completamente, hasta que el territorio que habían ocupado inicialmente queda consolidado. Entonces, en Hispania se divide en dos provincias con una enorme autonomía una de la otra. No se considera Hispania un territorio uniforme. Se considera que hay la citerior y la ulterior. La citerior tiene como capital a Tarraco y su área de influencia se va a ir extendiendo por el valle del Ebro. Y la ulterior va a tener como capital a Córdoba y su área de penetración es por el valle del Guadalquivir y en menor medida por el valle del Guadiana. Va entrando hacia el interior, especialmente desde el Guadalquivir. La penetración, una vez se ha consolidado la costa, que es lo que de verdad interesaba a los romanos, hay un periodo de una cierta estabilidad o de una cierta paz que va aproximadamente entre el 179 o el 180, si queréis, y el 150. En esta época hay una tradición romana, pero como casi todas las tradiciones romanas, es sospechosa y posiblemente mienten más que hablan. Que es que Tiberio Sempronio Graco efectúa la que se llamó la primera campaña centibérica, es decir, entra en Centiberia y acuerda la sumisión o por lo menos el pago de un cierto tributo de los pueblos del interior de la península, de los pueblos centibéricos. ¿Por qué es discutible esta penetración de Tiberio Sempronio Graco? Es discutible porque luego resultó en la segunda guerra centibérica, en la guerra de Numancia y en las guerras lusitanas, que los teóricamente sometidos pueblos del interior no estaban tan sometidos ni muchísimo menos, sino que no se dejaban someter con tanta facilidad. Por tanto, los pactos de Tiberio Graco son discutibles. Por otra parte, no sé si os suena, os debería, Tiberio Sempronio Graco es uno de los políticos más importantes de Roma en este periodo. Es el que va a iniciar las reformas agrarias, las reformas políticas de los Gracos. Entonces, es el hermano mayor de los Gracos y es el más radical de los Gracos. Entonces, un político que quisiera tener peso e influencia en Roma necesitaba un currículum importante. Es decir, tenía que presumir o tenía que poder presentar un currículum, a lo que en el mundo romano se llamaba un cursus honorum, importante para poder influir en Roma. Y esto hacía que los generales normalmente mintiesen bastante. No sé si os suena, pero todos los generales que pasan por Hispania pasan por Hispania como una plataforma para su carrera política en Roma. Los Escipiones, Catón, Sempronio Graco, más Escipiones, etc. Son personajes de primera fila en Roma. Son personajes importantísimos. No es un general cualquiera, son los más importantes y estos estaban muy necesitados de cursus honorum, de gloria. Era gloria y dinero. Y la gloria y el dinero, uno de los lugares en donde era más fácil de conseguirlo, o como podéis ver, poco nuevo bajo el sol, era en España. España proporcionaba mucho dinero, César se forra en España, Pompeyo no se forra en España porque llega forrado, pero los grandes generales, curiosamente, todos hacen carrera en España. Por tanto, hasta el 155 aproximadamente, la penetración en la meseta es discutible. Lo que sí está claro es que va consolidándose la posición de Roma en la costa, en las dos, en la ulterior y en la citerior, cada uno con su política peculiar. A partir del 155 sí que hay una penetración efectiva en la meseta. Sí que los romanos desde la provincia citerior entran por el valle del Ebro y el valle del Ebro ya lo tienen consolidado y se encontrarán con un problema enorme que es los celtíberos y Numancia. Los celtíberos y Numancia porque, no sé si sabéis, pero deberíais de saber, las rutas entre la costa y el interior de la península son muy difíciles. España es un país con una orografía muy, muy pronunciada, muy bestia, pues supongo que todo el mundo, a todos os suena que incluso, creo que todavía en la actualidad, para ir de Barcelona a Madrid hay que pasar por Soria.
No,
o pasas por Soria, bueno, no Soria ciudad, Soria provincia.
Sí, que me hago,
claro, sube o vas por Soria o por Almansa, pero no puedes ir de Barcelona a Madrid directamente. O subes por el valle del Ebro, que todo es fácil, y tienes que girar en la provincia de Soria y bajar. O vas por Almansa y subir. Entonces, esto explica la enorme importancia de Numancia y los celtíberos. Los romanos tenían que, no solamente que vencer, sino que aniquilar completamente, no fuera que hubiera un tratado de paz más o menos aceptable para los numantinos, pero que luego se sublevaran e impidieran la continuación de la presencia romana en el centro de la península. Básicamente, en principio, de los celtíberos se encargan desde la citerior y los de la ulterior van penetrando también por el valle del Guadalquivir y el Guadiana y se encuentran con los lusitanos. Pues hay una voluntad clara de entrar en el centro de la península y esa voluntad de entrar en el centro de la península va a llevar algunas de las guerras más duras, más crueles que tuvo que luchar nunca Roma. Son prácticamente 20 años, 20 y pico años, desde el 155 que empieza la penetración hasta la destrucción de Numancia y la muerte de Viriato. Con lo cual, Roma entra sin ningún problema, domina ya el centro de la península y solo le quedará el acabar el trabajo conquistando primero las Baleares. En el 61 es César el que penetra en Galicia y el Cantábrico. Galicia y el Cantábrico, es decir, es el que culmina el proceso de penetración a través de la Vía de la Plata y César penetra hacia el interior en busca de plata. De ahí el nombre de Vía de la Plata y finalmente será Augusto el que acabe con los astures o con los cántabros y los astures, lo cual también es un hecho enormemente importante porque también supongo que sabéis es importante no para España, sino para Roma. Cuando Augusto ha acabado con cántabros y astures, vuelve a Roma y declara la paz romana. Por primera vez en muchos años, Roma está en paz. Los últimos que se resistían eran los cántabros y los astures. Por tanto, no solo es un hecho significativo para España, para la historia de España, sino también es un hecho enormemente importante desde la perspectiva de la historia de Roma. Entonces supongo que más o menos os suena, cierra el templo de Marte, construye la Agapatis y sus historias, y se proclama el mismo Augusto y monta sus numeritos en Roma. Por tanto, es un hecho enormemente importante, enormemente significativo y enormemente publicitado por los romanos, por César, por Augusto, no por César. Entonces, bueno, aquí veis un poco la situación de los pueblos primitivos, de los pueblos preromanos y el sentido de la penetración. Penetran primero por el valle del Guadalquivir, esta zona se convierte en una zona de enorme importancia estratégica, por eso unos se resisten y otros insisten. Una vez vencida esta resistencia, pueden caer ya sobre la meseta superior sin ningún tipo de problemas, mientras que los de la ulterior van penetrando por el valle del Guadalquivir, el valle del Guadiana y luego la vía de la Plata, y se enfrentan a los lusitanos. Los lusitanos, y llega un momento que lusitanos y celtíberos se alían, ven en una alianza entre ellos la única posibilidad de resistencia ante la penetración. Supongo que está claro, ¿no?
Los vascones colaboran antes, ¿no? Muchas veces que cantaban el Jules.
Los vascones es una historia compleja. En principio, los vascones nunca fueron sometidos del todo. Lo que ocurre es que Roma no se enteró que no los había sometido. Aclaro, los vascones en esta zona habitan fundamentalmente las montañas. Entonces, los romanos no tienen ningún interés en penetrar en las montañas, que son complicadas, y los vascones estaban fundamentalmente en Navarra. El núcleo es Navarra. Entonces, los romanos no tienen. Fundan Pamplona, Pompeyo funda Pamplona, Pompaedo, pero de la Navarra actual, es decir, lo que ocupan los romanos es la Navarra riojana, la Navarra aragonesa, la Navarra fértil, en donde hablan castellano con acento romano.
Pero, ¿y la parte estratégica de contacto con las Galias de Fuenterrabía, de Sebastián, de Narribia? ¿Y todo esto?
Más que ocuparla, lo que harán es mantener abiertas las rutas de comunicación.
Y hasta los vascones
no les interesa ni mucho. Entonces, los romanos están convencidos que les han sometido, porque ya no montan bulla, pero los vascos parece ser que no lo tenían tan claro. Aunque los vascos no tenían la capacidad de enfrentarse al efecto romano.
Una de las explicaciones que da el libro es que no les interesó demasiado la dinamitía, ¿no?
El País Vasco a los romanos no hay un interés excepto mantener abiertas las rutas estratégicas. El resto, el País Vasco, los romanos, el País Vasco vasco, de Navarra montaña.
Había otros pueblos en la actual Álava.
Exacto. En Pamplona y más al sur, sí. Y Pamplona es una fundación de Pompeyo, es Pompaedo. Pero al norte, y hay ese juego que políticamente se utiliza en la actualidad. Los vascos van diciendo que no les conquistó nunca nadie, pero podían habérselo dicho a los romanos, que los romanos no sabían que no les habían conquistado. Claro, eso es un juego ahora de intereses políticos en que se mezclan cosas que no deberían mezclarse.
Bueno, pero hablando de política, ¿no? Utilizan todo y el resto, ¿no?
¿El qué?
Que en política utilizan todo y el resto.
Ya, ¿no? Lo utilizan lo que pueden y lo que no pueden, pero a ver, la historia en principio debería ser independiente de la política. Que los romanos no se enteraron que no les habían conquistado, esto seguro. Los romanos no mandaron legiones al País Vasco ni les interesó en lo más mínimo. A los romanos lo que les interesaba esencialmente primero fueron las minas de oro de León. Las minas de oro les interesan enormemente. Augusto está obsesionado con las minas de oro de León. Y luego los cultivos de trigo de tierra de campos.
de Valencia, de parte de Navarra, etc. Pero las montañas de Navarra no tenían el más mínimo interés.
Incluso la minería al final era bajo muchísimo, sacaba muy poco oro de cada tonelada de tierra. O sea,
pero baja más tarde. Al principio es muy rentable. Lo que ocurre es que, claro, que agotan los filones. Y los romanos los agotaron todos los filones del León, pero los dejaron. No sé si os suena las montañas de León que quedaron. Las movieron completamente.
Las
médulas. Las movieron. Es que movieron montañas buscando oro. Al final, claro, no dejaron ni para tapas. Pero durante mucho tiempo sí que las explotaron, y de hecho se explica que la única legión que había en Hispania era la séptima gemina, que estaba en León. El nombre de León viene de Legion, que es la única legión destinada en Hispania. Y estaba destinada para proteger las minas. Todo lo demás les importaba
el oro.
Eran de oro, oro. Y luego en Galicia había estaño y oro y plata, que también se fue, pero que se acabó antes. Bueno, entonces, esto es un poco lo que hemos explicado antes. Que no sé si lo habíamos visto. Y una de las primeras fundaciones de ciudades romanas en Hispania es, en teoría, la ciudad de Itálica. Según la tradición atribuida a Piano de Alejandría, la fundación de Itálica fue hecha por el propio Escipión después de la batalla de Ilipa para asentar a los veteranos de Ilipa, a asentar a los heridos, y la llamó Itálica porque fue fundada desde el principio con la categoría legal de ciudad itálica, y fue la primera fundación, la primera colonia romana fuera de Italia. Esto es lo que explica Piano de Alejandría. Esto es una tradición muy conocida y muy usada en Sevilla, pero posiblemente es muy discutida. Es discutida y posiblemente sea absolutamente falsa. Sea absolutamente falsa por un motivo también interesante desde el punto de vista de la historia de la Hispania antigua, y es que los dos primeros emperadores en Roma que no fueron itálicos, Trajano y Adriano, eran de Itálica. Entonces, a Trajano y a Adriano les interesaba enormemente también fabricarse un currículum o fabricarse una genealogía romana antigua. Es decir, no somos itálicos, ¿vale? Pues lo aceptamos, pero procedemos de la colonia romana más antigua fuera de Italia. Es decir, no somos itálicos, pero como si lo seríamos, pero casi. Es decir, por tanto, eso les daba legitimidad para detentar, pensar que son los dos primeros emperadores no itálicos. Nunca antes había habido en Roma un emperador no itálico. Por tanto, les interesa mucho, muchísimo. Hay un interés político, claro. Como podéis ver, la historia no, tampoco está muy limpia. Les interesaba generarse una imagen de que eso, que no eran itálicos, no tenían más remedio que reconocerlo, pero casi. Por tanto, se les podía aceptar como...
Debieron de enriquecerse tanto que tenían tanto poder en Roma que llegaban.
No, eran militares. Tanto Trajano como Adriano hicieron carrera en el ejército.
Sí, pero bueno, tenían una familia que era familia domiciliaria y con poder de recursos.
Sí, pero en Roma había gente con muchos más recursos.
O sea, se abrieron paso con militares.
Tanto Trajano como Adriano. Trajano no lo ocultó nunca. Adriano sí. Adriano luego pretendió ser el emperador arquitecto, el emperador poeta, el emperador, emperador que hacía cosas raras. Sí, culto, místico, griego, etc. Pero Adriano había sido un militar importante y fue apadrinado por Trajano. Y Trajano es el gran emperador militar por excelencia.
Además, grande fue el imperio, ¿no?
Con Trajano es cuando el imperio, y como se estaban acabando las minas de León, conquistó Dacia, que tenía minas de oro. Hacía falta pasta y solucionó el problema rápido. Pero estaban muy interesados en eso, en remarcar que eran romanos pata negra, posiblemente inventándose la tradición esta de que procedían de Itálica, que había sido la primera, si os fijáis, todo cuadra. Proceden de Itálica, que es la primera colonia fuera de Italia. Y ellos son los primeros emperadores fuera de los itálicos. Todo cuadra, qué bien, qué bonito, y ya está. De todas formas, lo que estaba claro es que la capital en esta época era Córdoba, no Italia. Córdoba era donde estaba el gobernador y el centro del poder. Bueno, las primeras... Es que...
Una pregunta, es que en el libro de la Recepción pone que en la carta bonificada que está como en la ONU y que se dice
sí, él estaba más cerca que en la actualidad, tampoco estaba cerca. El Guadalquivir entraba mucho más y el Guadalquivir era navegable bien hasta Córdoba, con facilidad hasta Córdoba y posiblemente más. Igual que el Ebro era navegable hasta Zaragoza y más allá, y el Tajo era navegable hasta Toledo y más allá. Los ríos eran muy distintos en la antigüedad que en la actualidad. Y la costa era distinta en la antigüedad que... Pues, es decir, no sé si os suena, si vais por la costa catalana, hay un vacío relativamente fácil, pues una exageración, pero se pueden ver búnkers de la guerra civil que están totalmente dentro del mar en la actualidad. O sea, búnkers que en el 37-38 fueron construidos para controlar la playa y que hoy en día están ya prácticamente, la línea de costa va cambiando constantemente. Y el estuario y el mar entraban en el estuario del Guadalquivir mucho más que ahora. De todas formas, no es que llegas hasta Sevilla. No es exactamente que llegas hasta Sevilla.
Hasta 7 kilómetros de Sevilla.
No llegaba tanto. Vaya, yo lo que tengo entendido es que no llegaba tanto. Que debía llegar a unos 25 o algo.
Bueno, es que era una marisma de muy poca profundidad y llegaba hasta 7 kilómetros de Sevilla.
Claro, pero la marisma, no el mar.
Sí.
Claro. Es distinto la marisma y el mar. Sí, que había una zona de marismas, pero que no llegaba hasta tan cerca. Sería las marismas, sí. Era una zona inundada, pero no era mar. Volvemos a esto. Entonces, bueno, es que no sé si lo habíamos visto el otro día.
Yo creo.
No, pues vamos a ello. Claro, es que no recuerdo en dónde me quedé el otro día. Bueno, ¿por qué los íberos o la población de Hispania, que es fundamental, la zona esta es fundamentalmente íbera, por qué se subleva contra los romanos? En primer lugar, por una política, los púnicos, especialmente Asdrúbal, habían tejido una red de alianzas, incluido matrimonio, con los réguli ibéricos de la zona y posiblemente en un momento determinado los romanos interfirieron. Los romanos también, no sé si más o menos os suena, eran un pueblo especialmente cínico. Los más cínicos de la historia han sido los romanos. Mentían a todo el mundo, prometían y luego pues no cumplían nada. Posiblemente habían conseguido aislar a los cartagineses de sus aliados naturales, pero los romanos no cumplieron las promesas que habían hecho. Habían incumplido pactos, habían incumplido todo lo que durante la guerra habían prometido, lo que fuera para vencer a los cartagineses, y a la hora de la verdad se negaron a ratificar la inmensa mayoría de los pactos. Otro elemento importante son los mercenarios. Cartago había utilizado gran cantidad de mercenarios íberos, y celtíberos, tanto Aníbal como en la África púnica. Y estos mercenarios, cuando fue derrotada Cartago, volvieron a sus lugares de origen. Y al volver a sus lugares de origen, tenían una serie de características peculiares. En primer lugar, habían combatido, tenían experiencia militar, tenían una fuerte experiencia militar, posiblemente no tenían una buena impresión de Roma. Roma había sido su enemiga, pero algo posiblemente mucho más importante. Sabían que podían ganar. Tenían experiencia no solo de luchar contra Roma, sino de vencer a Roma y a las legiones romanas. Y posiblemente eso les animó. Para que os hagáis una pequeña idea, supongo que todo el mundo sabe que hoy en día una de las preocupaciones de Occidente es que vuelva la gente que ha ido a combatir a Siria, que ha ido a combatir con Estado Islámico, que vuelva porque tienen experiencia militar, porque saben cómo luchar y tienen una idea de que por lo menos durante un cierto tiempo pueden vencer. Esto es algo que se produce no inmediatamente, sino a un plazo más o menos corto. Por tanto, posiblemente en el 202 esta gente había abandonado África o el ejército cartaginés, y en el 197 ha vuelto y puede organizar la revuelta. Y luego no hay ninguna duda que es la política romana, que en principio había sido muy condescendiente con los íberos, pero no hay ninguna duda que se dedican a saquear plata en cantidades verdaderamente brutales. A los romanos lo que les interesaba era la plata. Entonces, el territorio que dominaban se divide en dos provincias, la interior con capital en Cartago y la interior con capital en Córdoba, y por tanto los romanos deciden que han venido para quedarse. Posiblemente durante la Segunda Guerra Púnica habían ido con el cuento de que habían llegado a Hispania para la liberación de Hispania de la opresión de los cartagineses, que lo que habían venido era ayudar al buen pueblo hispánico, pero en el 197 ratifican aquello de sorpresa, sorpresa, nos quedamos. Y eso pues no debió de agradar mucho a los romanos, a los hispanos. Esta sería una primera versión. Durante mucho tiempo, como hemos explicado antes, había una discusión de si los romanos se habían asentado en Tarraco, dentro de un poblado ibérico, al lado de un poblado ibérico. El poblado este ibérico sería Cisa o Cese, que sería la capital de la Cosetania o la Cesetania, un territorio mucho más amplio. En principio se suponía que estaba aquí, en lo que luego será la ciudad de Tarraco, pero hoy en día se sabe con seguridad, con cierta seguridad, que estaba cerca de Valls en el Vila. Esta es la célebre frase de Plinio, que está en Tarragona por todas partes: Tarraco, fundación de Escipión. Y aquí veis también los restos de la muralla primitiva de Tarraco, esta muralla ciclópea, que no es nada habitual en el mundo romano y demuestra hasta qué punto estaban preocupados por la seguridad de la ciudad, etc. La ulterior, Tarraco, por tanto, en esta ciudad que es la cabeza de puente de los romanos en la Titerior, y en la ulterior la capital está en Córdoba. La capital está en Córdoba, que domina el valle del Guadalquivir, es navegable, por tanto también permite el mantener un contacto más o menos habitual o frecuente con Roma. Posiblemente se le concedió el estatus de colonia hacia el 170, 169, 170, y posiblemente fue no la primera, pero sí que una de las primeras fundaciones de ciudades romanas en Hispania. Aquí también podéis ver una maqueta de lo que debió de ser la Córdoba romana. Aquí veis el puente que todavía se conserva, el puente romano de Córdoba, y posiblemente aquí había un puerto fluvial, pero que enlazaba directamente con la península. Bueno, una vez se proclaman las dos provincias, los íberos se sublevan y la primera campaña de represalia es la campaña de Catón. Catón es lo de siempre, uno de los personajes importantes de la política en Roma ciudad. Supongo también que todo el mundo recordará que Catón era el pesado que acababa todas sus intervenciones con delendas Cartago. Hay que destruir Cartago. Pues vamos a hablar, yo qué sé, del precio del pan y delendas Cartago. Tanto dio la brasa que destruyeron Cartago. Por tanto, es un personaje muy importante. Y otra cosa enormemente curiosa es un personaje que pertenece a la gens Cornelia. La gens Cornelia era una familia, una gens romana, enemiga declarada de los Escipiones. Los Escipiones habían tejido, fueron los que conquistaron Hispania a los cartagineses. Y los Escipiones habían establecido una red de alianzas en España que, curiosamente, el siguiente que llega a España es justamente Catón, un miembro de la gens Cornelia, que posiblemente lo que quiso también, entre otras cosas, era deshacer el sistema de alianzas tejido por los Escipiones y sustituirlo por un sistema propio. De todas formas, la campaña de Catón es desconocida, nadie sabe exactamente lo que hizo, pero parece ser que tuvo una actitud muy dura, muy salvaje contra los íberos, posiblemente por dos razones. Una, para alejar a los íberos y para castigar a los que habían pactado con los Escipiones, a un enemigo declarado de su gens. Pero hay otra razón evidente. Cuando volvió a Roma, volvió con un botín de 11.000 kilos de plata, 600 kilos de oro, 123 denarios de plata y 540.000 monedas de plata. Es decir, volvió a Roma forrado. Volvió a Roma con una fortuna. Es obvio que había ido a pasar el cepillo y lo pasó a fondo, destruyó a todos los ópida ibéricos que se le pusieron enfrente y consiguió una gran cantidad de dinero que sería la base de su actividad política posterior. Pero fijaros que lo que hace en Hispania es rompe la alianza de los hispanos con los Escipiones, que son sus grandes enemigos en Roma, especialmente el africano, y al mismo tiempo reúne una cantidad de dinero importante que va a utilizar para su política en Roma. Y su política en Roma está basada en el desprestigio de los escipiones. Su frase clásica de Cartago de Lenda es: tiene una mala uva importante. Lo que está diciendo es que Escipión hizo mal, que Escipión no acabó con los cartagineses y que él quiere acabar lo que el otro dejó inacabado, como si se tratara de dos bus cualquiera. Bueno, aquí veis el supuesto itinerario de Catón en esta primera gran campaña, imposiblemente muy sangrienta, y Catón en principio, y después de Catón, Roma continúa subiendo por el valle del Ebro, aprovechando que el Ebro es navegable, y acabará aquí, en esta zona, en la zona de los celtíberos, acabará que le cuesta más penetrar. En principio no tiene ningún problema en esperar. Roma se dedica a consolidar el territorio. Hacia el 180 las revueltas acaban. Y aparece en Hispania otro personaje enormemente influyente en Roma, otro de los personajes más influyentes de la República, como Escipión el Africano, como Catón, etcétera, que es Tiberio Sempronio Graco, y según la tradición, Graco sometió a 130 ciudades o a 130 núcleos y consolidó el poder de Roma hasta Celtiberia. La tradición dice que recibió un triunfo por su victoria sobre los celtíberos, pero también es discutido. Es discutido si de verdad no hay evidencias de penetración romana en Celtiberia, pero sí de pacto entre los romanos y los celtíberos. Parece ser que hasta a partir de esa época se acepta unos límites pactados entre Roma y los celtíberos. Roma se queda con el valle de Guadalquivir, que es lo que pretendía. Los celtíberos se quedan con las montañas, los pasos de las montañas y las minas, que en esta época estaban poco explotadas. ¿Por qué recibió un triunfo por penetrar en Celtiberia? No sé si sabéis cómo funcionaba el tema de los triunfos en el mundo romano. Un triunfo no significaba que un general hubiese ganado una batalla. Cuando un general creía o decía que había ganado una batalla, enviaba un emisario a Roma y el Senado decidía si había ganado o no. No era un hecho objetivo, era un hecho político. Podía haber matado a 200.000 y el Senado decía, pero no, tú no has ganado. Hombre, pero si eso me queda de enemigos. No, tú no has ganado. O podía haber matado a dos y concederse el triunfo. Era un hecho fundamentalmente político. Por tanto, que recibiese un triunfo no significa ni mucho menos necesariamente que hubiera sometido a los centímetros. Bueno, en principio, por tanto, la línea de demarcación entre Roma y los lusitanos y celtíberos pasaba más o menos por aquí, por la mitad de la península ibérica y, si queréis, con la incógnita de los vascos, que nadie tuvo el detalle de comunicarles que habían sido derrotados por los romanos. No se enteraron.
Pero estaba en arriba de la montaña, en vez de subir al cielo.
Y ellos entretenidos levantando piedras,
cortando
troncos. Es normal que no se enterase. Estaban ocupados. Bueno, lo que se llama la primera guerra celtibérica es esa guerra de Tiberio Graco, que es discutida y discutible. Y además indica el mucho morro de los romanos, que ya Tiberio Graco acudió para lo que él decía sofocar una rebelión de alguien que, sin ningún género de dudas, antes de los Gracos no se había sometido a Roma. Si se sometió con los Gracos o no, es discutible, aunque dudoso. Antes de los Gracos no, pero el pájaro ya acude a sofocar una rebelión, lo cual muestra la actitud de los romanos, que era enormemente cínica. Eran cínicos porque
se inventó la sublevación.
Sí, dice que hay un problema y esto es una sublevación. Esto es muy romano, esto es totalmente romano.
Inventar problemas.
Pero es lo que hicieron con la Segunda Guerra Púnica. Si os acordáis, os leía los textos de los romanos, que se inventaron un casus belli, habían pactado, eso lo dijo la gente romana, que a los aliados de cada uno que no se les tocaría. Y tuvieron las narices de decir, bueno, pero no eran los aliados de entonces. Podemos hacer amiguitos nuevos. Y los amiguitos nuevos ya son amiguitos.
O sea, que vendían como vendían.
No, es que los romanos son lo más cínico que ha existido nunca. Y con las guerras lusitanas, supongo que os suena a una escena, a una historia, y es que se puso precio a la cabeza de Viriato. Sus generales lo cogieron, le cortaron la cabeza, y cuando fueron con la cabecita al gobernador, el gobernador dijo, no, romano paga traidores. Te has pasado. Si no pagas al traidor, pues no pongas precio a la cabeza. ¿Quién crees que se la va a cortar?
Dicen que la nobleza lusitana estaba deseando hacer un trato, la nobleza sigue siendo nobleza, a trabajar los esclavos, y Viriato, claro, nunca haría el trato.
Claro, pero el problema ahora, el problema que intenta crear es el cinismo de Roma. Roma promete que pagará por la cabeza y por la cabeza. No, yo no quiero saber nada. Ya está cortada y yo ya no quiero saber nada. Yo no voy a pagar, que es el colmo del cinismo.
Pero solía pagar o nunca pagaba.
Si podía ahorrárselo, se lo ahorraba. Si no tenía más remedio, pues pagaba. Pero no sé si os acordáis de los textos que os leí el otro día. Roma, como que está ocupada con los galos, pues a los cartagineses lo que quieran. ¿A qué quieren? Pues tal, y dos huevos duros. Venga, va, lo que quieras. Cuando acaban con los galos, van a los cartagineses y que es lo mío. Hombre, pero si ya habíamos pactado. No, ya no hemos pactado. Eran lo más cínico de la historia. Además, Roma jugaba muchísimo con una peculiaridad del sistema político romano. El sistema político romano implicaba que las relaciones exteriores dependían del Senado. Entonces el Senado, como que iba cambiando, pues claro, si un rey firmaba un tratado, en principio el rey firmaba un tratado de por vida. Si el Senado firmaba un tratado, ¿quién lo firmó? Pues ya no está.
De todas maneras, en aquella época, donde todo el mundo iba armado, donde la guerra era constante, ¿alguien se quería armar realmente?
Hombre, en principio.
Sabiendo que había una fuerza militar suprema, no podía ganar.
En principio, claro, la gente pactaba.
Si pactaba, si podía, claro.
Claro, pero los pactos en principio se hacían para respetarse.
Sí, en claro, principio. Pero siempre había el temor de...
Eso en todas las épocas, en la época actual. La gente pacta mientras puede y si no hay más remedio, pues...
Claro, lo más raro, porque además lo tengo que... En el momento pacto, veo que te puedo ganar...
Sí, pero con un cinismo peculiar. No hay otro pueblo antiguo tan cínico como los romanos. Vale.
Porque creo que era muy cariño.
No
cogía sentimientos.
Para nada. Eran lo más frío, lo más cínico del planeta. Bueno, Entonces habría tres guerras celtibéricas. La primera es la de Tiberio Graco, que hay que saber. La segunda sí que está bien documentada. Los romanos intentan entrar con la excusa de que los celtíberos se han vuelto a sublevar, han roto los tratados establecidos por Tiberio Graco. La segunda guerra celtibérica fracasan completamente y además es un desastre militar absoluto. Otra característica de los romanos es que nunca aceptaban un no por respuesta. Si tenían un desastre, volvían. Tenían otro, volvían. Tenían otro, volvían. Eran como una gota en Himalaya y acababan consiguiendo lo que se proponían. Y la tercera guerra celtibérica es lo que generalmente se conoce como la guerra numantina, que acaba con una victoria absoluta de Roma después de muchísimos desastres, después de perder gran cantidad de soldados, gracias a otro Escipión, otro miembro de esa familia de los Escipiones. Este es el que es conocido habitualmente como el numantino.
Una de las veces que fue derrotado con Numantino, llegaron a un acuerdo de paz, y cuando llegó el Caia firmado, el señor dijo que mejor.
Pero es que esto no. No aceptaban nada que no les conviniese. Y ya hubieran pactado lo que hubieran pactado. Esto lo hacen desde el principio de los tiempos. Jamás cumplen sus pactos. Cumplen sus pactos mientras les interesa. Cuando les deja de interesar, si te he visto, no me importa. Bueno, y aquí vamos a un tema también curioso, que es Polibio. Polibio es uno de los historiadores más importantes del mundo antiguo. No solamente es uno de los historiadores más importantes del mundo antiguo, sino que es el historiador que escribió una historia y al cual se le atribuye la invención del concepto de historia universal. Polibio era de origen griego, fue llevado a Roma como rehén de Macedonia y en Roma entró en contacto con la familia de los Escipiones fue el preceptor, fue el maestro, el encargado de enseñar cultura, historia, griego a los hijos de los Escipiones. Y especialmente fue el preceptor de Escipión Emiliano. Fue preceptor, es decir, fue maestro, y no solamente fue maestro, sino que fue el mentor, el amigo de Escipión Emiliano. Entonces, viajando al lado de Escipión, con toda seguridad, viajó a Hispania en el 151. En el 151 conoció Hispania de primera mano, participó en la segunda guerra celtibérica. Escipión Emiliano fue un tribuno militar de Licinio Lúculo y luego siguió a Escipión Emiliano al norte de África y participó en la campaña de la Tercera Guerra Púnica, la campaña que significó la destrucción de Cartago. Esto es enormemente interesante porque no hay ninguna duda de que Polibio es un historiador que conoce de primera mano tanto el mundo hispánico como el mundo púnico. Polibio tuvo acceso a los acontecimientos, los vivió en persona y no solamente los vivió en persona, sino que debió de tener acceso como intelectual que acompañaba a Escipión Emiliano en sus campañas, a los archivos, a los documentos, a los comunicados de guerra, etc. Tuvo una información de primerísima mano sobre la actividad de los romanos en Hispania. Y se sabe, o por lo menos Cicerón le atribuyó una obra que se titulaba Guerra de Numancia, de la cual no se ha conservado absolutamente nada, pero se sospecha que es la fuente de casi todas las informaciones sobre Numancia e incluso sobre Hispania en esta época. Él, sin ningún género de dudas, no solamente estuvo, no solamente conoció de primera mano Hispania, sino que, no solamente Hispania, sino el mundo púnico. No sé si os acordáis, pero cuando hablábamos de la Segunda Guerra Púnica, os había transcrito textos de Polibio. Polibio conoció muy bien el mundo púnico. Conoció muy bien porque destruyó en persona a Cartago. No él solo, él y sus amigos, pero estaban en la destrucción. Por tanto, conocía Hispania y el mundo púnico. Por tanto, la información, parece ser que la inmensa mayoría de la información sobre esta época procede de la obra de Polibio. De la obra de Polibio, la obra de Polibio se ha conservado, como la inmensa mayoría de la obra de los historiadores antiguos, muy fragmentariamente. Hay unos fragmentos de Guerra Celtibérica, posiblemente referidos a la Segunda Guerra Celtibérica, no a la Primera, y sobre todo hay una descripción geográfica de Hispania de excepcional importancia debido a ese hecho. Debido al hecho de que él estuvo en Hispania, él conocía sin ningún género de duda Hispania, y no solamente la conocía porque había viajado, sino que tenía acceso a la información más reservada que tenía Roma sobre Hispania y sobre Cartago. Tenía información procedente de la familia de los Escipiones, y la información de Escipión Emiliano, que era un militar, que había participado en la Segunda Guerra Celtibérica, pero fue el militar que venció en la Tercera Guerra Celtibérica. Fue el que destruyó a Numancia. Por tanto, imaginaros la cantidad de información que tenía absolutamente a mano. Solo tenía que preguntarle a Escipión Emiliano. Oye, Emiliano, ¿tú qué hiciste en Numancia? Deja que me acuerde o que consulte los documentos. Por tanto, es una fuente que se ha conservado muy fragmentariamente, pero es una fuente de una excepcional importancia que debió de ser de una excepcional importancia para conocer el proceso de las guerras celtibéricas. Bueno, aquí también veis un poco lo de siempre, el territorio romano consolidado, que es fundamentalmente es la costa, y cómo poco a poco van penetrando hacia el interior y las dificultades que tienen con las guerras centinelas.
¿Y se sabe dónde se encontraron los textos de Polibio?
Sí. Se encuentran normalmente en otros historiadores. Tito Livio utiliza Polibio, y otros historiadores utilizan lo que hacían los historiadores antiguos, era bastante cortar y pegar. Entonces, ellos, claro, no tenían información o tenían poca información directa. Tito Livio escribió una historia de Roma a pur recóndita. Claro, él no había vivido esto y de los primeros tiempos tenía una información muy fragmentaria. Entonces, ¿cómo la escribe? Por tal y tal. Coge a historiadores sin citar. Coge fragmentos de otros historiadores, los pega en su obra. Entonces, el problema es discernir cuáles son sus fuentes. Y ahí hay muchas discusiones. Si esto procede de Polibio, la conclusión muy general es que todo lo que es de Hispania en esta época es Polibio. Es Polibio porque se sabe que tuvo acceso. A partir de ahí, puede aparecerte en Cicerón, puede aparecerte en Tito Livio.
Y se sabe de cierto porque
Cicerón.
No, porque Polibio estuvo en Hispania porque está escrito, o sea, porque...
Sí, sí. Que estuvo, o sea, a ver. Se dice que hay quien dice que estuvo en Hispania en la Segunda y en la Tercera Guerra Celtibérica. Que estuvo en la Segunda, seguro. que estuvo en la tercera dudosa. En la tercera, la de Numancia, la que implicó la destrucción de Numancia por Escipión Emiliano, el numantino, ahí es dudoso que estuviese. Lo que no es dudoso es que tuvo información de primera mano. ¿Claro? Él era el maestro de Escipión Emiliano. O sea, no hay duda que, aunque no hubiese estado físicamente, sí tuvo acceso a información. No solamente a información, a información muy confidencial. Lo cual le convierte en una fuente de primerísima mano. Entonces, bueno, aquí veis la situación de Numancia en el paso estratégico entre el Ebro y la meseta superior. El someter a Numancia era absolutamente básico, y esto explica en gran parte la guerra de Numancia. No es solo la ciudad de Numancia, sino es una alianza potente de celtíberos que se enfrentan a Roma en un paso absolutamente estratégico. Roma no tiene más remedio que someterles si quiere entrar en la meseta. Una vez han sometido a los numantinos, a los celtíberos en Numancia, ya entran por toda la meseta superior y llegan hasta Galicia, y por otra parte, desde la interior, desde Córdoba, se dirige la expedición contra los lusitanos, la gran expedición contra los lusitanos. Cuando hay derrotas, los dos ejércitos o los ejércitos de las dos provincias se pueden unir, pero en principio son dos ejércitos con autonomía de movimiento. Bueno, vinculada a la guerra celtibérica está la guerra lusitana. La guerra lusitana también son procesos que se pueden mezclar, a veces confusos, pero que se lleva fundamentalmente desde Córdoba, desde la interior. Y está en lo de siempre. Roma va a lo que va, Roma va por la pasta, con un desinterés total, busca oro. Hay la información de que Celtiberia y Galicia poseen oro, entonces Roma va intentando conseguir cada vez más territorios en Lusitania. Los romanos vuelven a acusar a los lusitanos con un morro típicamente romano de rebelión. Les vuelven a decir que estos rebeldes, que vamos a apoyarlos. Cuando evidentemente los lusitanos nunca se habían sometido a los romanos. Y los romanos van a por ellos por el oro y la plata. Fundamentalmente por los metales. Entonces, los romanos intentarán, como sea, penetrar en la meseta. Tienen muchos problemas militares. Los lusitanos, especialmente Viriato, dirige una guerra de lo que se ha denominado guerra de guerrillas, es decir, guerra de acciones relámpago, ataques a la retaguardia de los romanos. Los romanos corren y corren, pero no le cogen nunca. El hecho cierto es que la guerra se prolonga durante muchísimo tiempo, y esto va debilitando más que la capacidad, la voluntad de resistencia de los lusitanos. Los lusitanos van poco a poco, aquí podéis ver, ¿no?, la antigua Lusitania, y cómo los romanos van penetrando por el valle del Guadiana, el valle del Guadalquivir, e intentarán acabar con la resistencia lusitana. Los romanos también es eso, son de un constante absoluto. En el 155, el pretor Manlio es derrotado con eso, con el morro, por una revuelta que se necesita valor. Poco después es derrotado el pretor Calpurnio Pisón. En el 151, Servio Sulpicio Galba vuelve a ser derrotado con una pérdida de 7.000 soldados. En el 147 los romanos vuelven a ser derrotados con un total de 6.000 muertos. En el 145 llega un nuevo ejército, esta vez con Escipión Emiliano, y está a punto de derrotar a los lusitanos. Pero los celtíberos se sublevan para apoyar o porque ven la oportunidad de enfrentarse a Roma con una cierta posibilidad de éxito. Los romanos, Escipión Emiliano tiene que dejar la campaña, los romanos vuelven a ponerse a la defensiva e incluso los romanos están a punto de perder incluso la Bética, que era una de sus provincias favoritas. En el 141, Quinto Fabio Máximo es enviado con otro ejército que aparece derrotado por los lusitanos, y la cosa acaba con un pacto que se declara a los lusitanos amigos del pueblo romano. El Senado esta vez lo ratificó al principio y luego lo anuló. Entre el 140 y el 131 llega un nuevo ejército romano, reanuda las hostilidades y esta vez los lusitanos están desgarrados por disensiones internas. No todos los lusitanos quieren continuar con la resistencia, se produce la traición de una facción de lusitanos que consiguen asesinar a traición a Viriato, llevan la cabeza de Viriato a Roma. Roma no paga, claro, según la costumbre, no tenían por qué, y las guerras lusitanas, en principio, hacia el 139, hasta que César, en el 60, necesita dinero también para relanzar su campaña política y acaba de someter completamente a lo que quedaba de los lusitanos y llega hasta Galicia, que tenía fama de tener oro, plata y estaño. Entonces aquí podéis ver perfectamente cómo eran los romanos, qué hacían los romanos. Mandaban un ejército, eran derrotados. Volvían con otro ejército, era derrotado. Volvían con otro, era derrotado. Ya se cansaban. Y los lusitanos se cansaban. Los romanos no, curioso. Los romanos no se cansaban nunca. Los lusitanos y todos los demás, sí, claro. Pero es curioso porque de victoria en victoria y acabaron pues cansados, claudicando. Mientras que los romanos, de derrota en derrota, eran de una constancia digna de mejor pausa. Bueno, una de las consecuencias curiosas de las campañas lusitanas es la fundación de Valencia, la fundación de lo que se llamó en su momento Valentia. Valentia es una ciudad fundada para los veteranos heridos de guerra en las guerras lusitanas y por eso recibió el nombre de Valentia. De Valentia, que significa la ciudad de los valientes. La ciudad de los valientes que habían sido heridos en combate o que se les licencia durante la campaña. Supongo que os suena que el servicio militar en el mundo romano duraba unos 30 años. O sea, una medida que veo cortita. Pero, eso sí, al final del servicio, si habían servido con honor, se les concedía tierras y tenían la vida asegurada. Pero
ya cuando eres mayor, ya, luego a disfrutar, ¿no?
Sí, claro.
Cuando se quedan 10 años.
Ya puedes hacer lo que quieras ahora. Bueno, es que ahora no puedo hacer nada, no es tu problema. pues eso, pues les conceden tierras. También es enormemente significativo la fundación donde está, está en Valencia. Supongo también que todo el mundo sabe que Valencia tiene un puerto, es puerto de mar, por tanto es comunicado, fácilmente comunicado con Italia, pero sobre todo supongo que todo el mundo sabe que la horta de Valencia es una de las tierras más ricas de la península. Les da las mejores tierras, la horta, la Valencia, que todavía en la actualidad es de una riqueza mítica. En la actualidad es mítica porque ya no es real, porque se la han cargado. Cuando se les acabó la costa, fueron a por la horta, pero es de una riqueza enorme, por tanto, les dan las mejores tierras en pago a los servicios. Y Valencia se sabe que se fundó, es una de las pocas pocas fechas seguras de fundación de ciudades romanas antiguas. Se sabe que se fundó por Tito Livio en el 138 antes de Cristo por Junio Bruto, para los veteranos. Lo que ocurre es que la ciudad fue destruida por Pompeyo en las guerras civiles. Pompeyo destruyó completamente la ciudad, la destruyó además a mala leche. No solamente la destruyó, sino que hay evidencias arqueológicas de que torturó a los soldados que se le resistieron. Me parece que tengo una imagen, no sé si os suena. Hay un soldado que se ha encontrado de esta época o de la época de Pompeyo que está empalado. Es decir, le clavaron una lanza que le cruzó todo el cuerpo. Se los torturó y cortó manos, cortó. Se lo pasó primero. Bueno, entonces, a partir de la Segunda Guerra Celtibérica, también parece ser que la fuente continuaría siendo Polibio, aunque ha sido relatada por Apiano, y la cosa empieza pues como siempre. Los lusitanos, los celtíberos se sublevan, qué mala gente son, y los romanos envían soldados que fracasan una vez y otra, fracasa Fulvio Ovidio, fracasa Metelo, y Lúculo vuelve a fracasar y tendrá que terminar aceptando un pacto con los celtíberos. Esta es la guerra en la cual Polibio, Escipión Emiliano, estuvo como cónsul, como tribuno militar con las legiones de Lúculo, y Polibio estuvo con toda la seguridad aquí. Estuvo con Escipión Emiliano en esta época y posiblemente participó con Escipión Emiliano en las guerras lusitanas. Luego, cuando volvió Escipión, no está tan claro, ni mucho menos, que Polibio volvió.
En el interior de España está bastante poblado. No
parece ser que estuviera muy poblado, pero lo que parece ser es que el terreno les ayudaba mucho. El terreno es muy montañoso. En esta época estaba muy cubierto de bosques y esto dificultaba mucho el avance de los romanos. Los romanos, me parece que lo comentamos el otro día, su fuerte era la maniobra en campo abierto. Cuando los romanos entraban en zonas boscosas o zonas de geográficamente difíciles, perdían su gran ventaja. Su gran ventaja era una habilidad táctica excepcional. Los soldados romanos eran muy profesionales, estaban muy bien entrenados y su gran ventaja era la movilidad táctica, supongo que a todos les suena. Podían formar una tortuga, podían formar líneas, podían romper líneas con facilidad a una orden. Esto, claro, entre los pueblos primitivos era imposible de batir. Que de golpe y porrazo se diera una orden, todos se retiraran ordenadamente, volvieran a formar líneas, que era un pueblo primitivo, cuando le derrotaban, salían todos por tierra. Los romanos no. Y las ventajas de los romanos eran la disciplina táctica,
técnicamente eran muy buenos, y la ingeniería. Como ingenieros eran geniales. Podían construir carreteras, podían construir campamentos, podían construir puentes, podían construir lo que fuera. No sé si os suena que César construyó un puente sobre el Rin en pocos días. Entonces los germanos aquello de, ¿qué y por dónde han pasado esto? Pues mira, nos hemos construido un puente sobre el Rin y estamos aquí. Esto para los pueblos primitivos era inimaginable. No sé si os suena, en época imperial los judíos se refugiaron en Masada, que era imposible de llegar. Pues los bestias estos construyen una contramontaña y suben por la montañita que han construido. Sus fuertes eran esto, la habilidad táctica y la ingeniería. Pero esto en terrenos muy montañosos y con muchos bosques no funciona. Por esto les derrotaron en Teutoburgo, por esto les derrotan aquí, porque consiguen romper las formaciones, no funcionan. Y acabaron conquistando Numancia por ingeniería. Les rodearon completamente, montaron una muralla y llegaron a poner rastrillos de hierro en los ríos para que la gente no se colara por los ríos. La rodearon completamente, no tenían absolutamente ninguna opción. En campo abierto o con ingeniería eran imbatibles. Claro, aquí, pues, ¿qué es lo que hacían Viriato? Les dejaba entrar y cuando estaban cansados y iban por los bosques, espectacular. Y ahí sí que no podían hacer nada. Ahí los manos estaban completamente vendidos. Pues esto. Numancia está en la zona que controla el paso entre el valle del Ebro y la meseta superior. Es una zona de una enorme importancia estratégica y los celtíberos aprovecharon para defender esa zona en la cual los romanos no podían utilizar sus ventajas obvias. Y la guerra de Numancia, los romanos la consideraron una de las guerras más duras que habían tenido que combatir, incluso, como hablamos el otro día, cogieron la espada celtibérica, que consideraban que era muy eficiente, y la incorporaron al armamento estándar de los romanos, y durante mucho tiempo estuvieron hablando de Numancia como una guerra. Los soldados romanos llegaron a tener terror a combatir contra los celtíberos, y luego Numancia también, como supongo a todo el mundo le suena, fue utilizada por la historiografía española como símbolo de la determinación del valiente pueblo hispano que prefiere matar a sus familias antes que rendirse, pues, Numancia, Sagunto, etc. Este Adolf Schulten, el alemán de Tartessos, fue también el que fue buscando a Numancia, precisamente, excavó en Numancia, recuperó en Numancia, precisamente por el valor simbólico que le atribuían las fuentes romanas, posiblemente prácticamente todas inspiradas por Polibio, el historiador que lo había conocido. Aquí veis una reconstrucción ideal de cómo era la Numancia antigua. Esta es una foto aérea de lo que se conserva de la Numancia antigua, pero como podéis ver, está en una zona, en una colina de difícil acceso, de muy difícil acceso, y rodeada de terreno que posiblemente en la época eran bosques. No sé si a alguien le suena, pero Estrabón dice que en su época, después, se podía ir de una punta de la península a otra por los árboles, saltando de árbol en árbol. Esto, si alguien conoce la meseta de la actualidad, es un chiste. Es un chiste de muy mal gusto. Pero en esta época sí que era... Había bosque muy cerrado, los numantinos, los celtíberos, eran pueblos posiblemente pastores, su principal riqueza posiblemente fuera la ganadería, las ovejas. No sé si a alguien le suena, pero las ovejas durante mucho tiempo han sido la riqueza de Castilla. Castilla ha sido rico por la mesta, etc. Y posiblemente ya en esta época las ovejas eran la principal fuente de riqueza.
¿Y cómo es que ha habido esa desaparición de bosque, de árboles tan masiva?
Es muy complicado. Hay quien dice que el cambio climático, porque el cambio climático, o sea, lo del cambio climático es algo muy complejo. El clima tiene una dinámica propia. Va cambiando. Se sabe positivamente que ha habido épocas de gran deforestación. Se sabe que en un momento determinado, en el Sáhara, en el centro del Sáhara, había jirafas, había elefantes, había cocodrilos, y el clima ha ido cambiando. Hay épocas de desertificación, épocas de no desertificación. Entonces hay quien cree que estamos en una época de desertificación de la zona del sur de Europa en general. Hay quien lo atribuye a hechos puntuales de los hombres. Hay quien dice que fueron los cristianos que generaron lo que se llamó el desierto estratégico del Duero, que incendiaron toda la zona para protegerse de los musulmanes y generaron espontáneamente un desierto estratégico. Hay quien dice también que fue desertificado para las construcciones navales de Panamérica. Por ejemplo, hay quien dice que los monegros fueron talados por Felipe II para la Armada. Entonces, ¿qué pasó?
Pero no hay nada demostrado, ¿no?
Nada en absoluto. Que ha habido un cambio climático es evidente, porque si no el bosque se hubiera regenerado. E incluso el bosque, cuando se regenera, todavía en la actualidad, no se regenera con las especies originales. O sea, las especies originales son la encina, el olmo, etc. Y en la actualidad se regenera, los bosques que se regeneran son con pinos y...
En esa zona que yo conozco muy bien, porque parece ahí, son todos pinos ahora, en la zona de Soria y sur de Burgos,
claro, pero
que no había pinos allá.
Claro, todo eran olmos y encinas. Y en la actualidad se está regenerando, cuando se regenera, con pino. Entonces, que ha habido un cambio climático es obvio. ¿Hasta qué punto ha afectado o hasta qué punto es eso? El desierto estratégico del Duero, Felipe II en sus barquitos, vaya usted a saber. Que ha habido el cambio es evidente. Bueno, vamos con la guerra de Numancia, lo de siempre. Los romanos rompen todos los tratados porque se dice que se les han sublevado los enanitos, entonces empiezan a enviar tropas y las tropas son derrotadas sistemáticamente. Las tropas son absolutamente derrotadas, incluso las tropas de Calpurnio Pisón se dice que se negaron a avanzar. Se negaron a avanzar completamente, tenían terror a los numantinos, incluso se dice que algún ejército había salido huyendo por piernas, dejando abandonado todo el equipamiento, a heridos, a todo, y lo que dicen las fuentes es que cuando Escipión Emiliano llega a Tarraco, tiene que enfrentarse a un ejército totalmente desmoralizado, les tiene que racionar la comida, pan y agua, les tiene que obligar a marchas forzadas para volver a recuperar la disciplina. Se supone que practicó el deporte de diezmar a sus soldados, parece ser que restauró la disciplina y con ese ejército, con la disciplina restaurada, se enfrentó a los numantinos. Y entre su corte, su séquito, hay quien dice que estaba Polibio, pero no es seguro que esta vez fuera Polibio. Lo que sí es seguro es que algunos de los intelectuales más prestigiosos de Roma estaban. Esto se inició con una excusa
la excusa de Segueda, pero rápidamente se concentró en Numancia, los romanos se concentraron y al final Escipión consiguió un triunfo y el título de numantino. Ponía 60.000 soldados contra una guarnición de
3.500.
Claro. Para los romanos la toma de Numancia fue muy difícil y ellos siempre lo admitieron. Fue muy, muy difícil. Pero la descompensación de fuerzas era
sí, claro, pero en una batalla abierta es brutal. En una guerra en la cual unos están en una montaña tirando piedras y tienen soldados por los alrededores que atacan a las patrullas, que cortan el abastecimiento, que claro, es una guerra irregular. Claro, en campo abierto no hubieran hecho nada. En campo abierto no tenían ninguna opción. Pero el truco estaba que no era campo abierto.
Estaban atrincherados fuertemente.
Aquí es para vencer a Numancia. Esto es una reconstrucción actual de las murallas de Numancia y lo que tuvieron que hacer los romanos, instalarse en una serie de campamentos y todos conectados con murallas entre ellos, e incluso los ríos, como el Verdacho, que tiene un nombre curioso, pusieron rastrillos de hierro para evitar que nadie entrase o saliera.
Los desviaron.
Desviaron ríos, pusieron rastrillos, hicieron absolutamente de todo, es decir, los vencieron por ingeniería. Si conseguían entrar y salir con provisiones, era imposible que los vencieran. Pues la fortificación brutal que tuvieron que hacer para acabar con los numantinos porque no podían acceder a Numancia directamente. Entonces, claro, había los numantinos en Numancia y otros celtibéricos por los alrededores que se dedicaban a atacar a los campamentos, a atacar a patrullas, a convoyes, y esto les dificultaba enormemente. Bueno, entonces, ya una vez acabada la guerra de Numancia, en el 133, como podéis ver, las provincias han cambiado, la Citerior ha incorporado no solamente el valle del Ebro y esta zona de Navarra, que para ellos sí es interesante, sino que ha ocupado ya prácticamente toda la meseta superior, incluso el valle del Duero, y los de la ulterior han avanzado un poco más, pero tampoco mucho. Han avanzado hacia Lusitania y queda todavía una parte de Lusitania que es la que acabará de ser ocupada por César. También conquistan las Baleares, ya se dedicarán, van avanzando. Y a partir del 130, coincidiendo con el fin de las guerras lusitanas, empieza a producirse lo que se llaman las guerras civiles. Las guerras civiles, que en principio son un problema italiano, son problemas entre los romanos y los aliados italianos, pero que tendrán un reflejo enorme en la península ibérica. Tendrán un reflejo muy importante, posiblemente el reflejo más importante. España también por primera vez masivamente juega un papel decisivo en las guerras civiles. En la guerra sertoriana Hispania es clave para finalizar la guerra entre Mario y Sila, o entre los partidarios de Mario y Sila, y como supongo también que todo el mundo sabe, en las guerras civiles, en la guerra de César contra Pompeyo, Hispania juega un papel fundamental.
Se acabaron
refugiando, pero ya desde el principio, con la guerra de Ilerda, si alguien ha estudiado el latín, pues habrá sufrido en la guerra de Ilerda. La campaña de Ilerda es una de las primeras campañas y la de Munda es la última. Los pompeyanos acaban derrotados en Munda, por tanto, lo que está claro es que en esta época Hispania está profundamente romanizada. Tan romanizada que participa muy activamente en las guerras civiles. En las guerras que son guerras entre romanos. no es lo habitual, que es guerra de romanos contra todo el mundo. Aquí son guerras de romanos contra romanos. E Hispania
tiene una social, ¿no?
Sí, Hispania tiene un papel importante. Bueno, lo dejamos aquí. Os colgaré esto, no sé si lo colgaré ya o...